capital, también de la isla de Gran Canaria. Siempre un placer. Buen día.
Buen día, saludos.
En Herrera, en COPE.
Estar informado.
La justicia europea insiste en avalar la conversión de los empleados interinos en fijos para prevenir los abusos de temporalidad en la administración pública. Lo condiciona a que no implique una interpretación del derecho nacional contraria a la ley. Bruselas, Paloma García Ovejero.
La ley española no aplica medidas para evitar abusos cuando se trata de conseguir contratos con una duración determinada. Eso dicen. El TJUE cree, según esta sentencia, que los trabajadores interinos de la administración pública deben pasar a ser fijos o se corre el riesgo de utilización abusiva de esos contratos sucesivos o encadenados. Ya no son provisionales, escriben, sino permanentes y estables. Esto, que dice Luxemburgo, se aplica a dos casos concretos, dos prejudiciales, pero crea jurisprudencia.
Gracias, Paloma. Y continúan las reacciones al ultimátum lanzado por Pedro Sánchez a Alberto Núñez Feijóo para que en 15 días pacten la renovación del Consejo General del Poder Judicial o, de lo contrario, reformará la forma de elección de los jueces. Hoy el presidente de este órgano, Vicente Guilarte, ha asegurado que los nombramientos no pueden ser influenciados por el gobierno, tanto directamente como a través de un organismo o comisión intermedia. Patricia Rossetti.
En un escrito al Parlamento, Vicente Guilarte da la bienvenida a quienes creen que el problema se encuentra en la fórmula para elegir a los altos cargos judiciales, pero cree necesario que sean sometidos al principio de mérito y capacidad. Recuerda que la Constitución española, el artículo 122, otorga la facultad al Poder Judicial y no se puede admitir ninguna influencia del gobierno, ni directa o enmascarada. Recuerda que con anterioridad a la entrada en vigor de la ley del Poder Judicial, los nombramientos los efectuaba el Ministerio de Justicia y no tiene ningún sentido, dice, volver a épocas pasadas con distintos protagonistas. La amenaza alternativa del presidente del gobierno, dice, resultaría aterradora.
Y ya está en marcha la operación Paso del Estrecho, por la que miles de personas atraviesan España para veranear en sus países de origen. Está previsto que lo crucen casi 3,5 millones de personas y más de 800.000 vehículos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Primer contratiempo para la selección española antes del debut en la Eurocopa, Bruno Casar.
Ultiman detalles los de Luis de la Fuente, penúltimo entrenamiento antes del debut este sábado. La noticia pasa por la POR. ¿Y qué más novedades hay en la selección española, Elena Condis?
La noticia es la ausencia de Laporte en la sesión. Tiene unas molestias musculares en la pierna derecha y hace recuperación al margen. Esa baja de última hora despeja las dudas en defensa. En el debut, Lenormand y Nacho serán los centrales frente a Croacia este sábado a las 6:00 p.m. A pesar de sus molestias, Laporte viajará con la expedición mañana a Berlín. En unos minutos escucharemos a Pedri y a Nico Williams en un acto con un patrocinador. Posteriormente, rueda de prensa de Dani Olmo, que es el único jugador de campo que no ha disputado ni un minuto aún en los dos amistosos.
Gracias, Elena. La Eurocopa, que recuerdo, va a arrancar mañana con el partido inaugural 9:00 p.m. entre Alemania y Escocia. En cuanto a las cosas de casa, varios movimientos en la Liga. Witsel renueva con el Atlético de Madrid por una temporada más, igual que Ander Herrera con el Athletic Club de Bilbao. Jorgensen va a seguir defendiendo la portería del Villarreal hasta 2029. Lo deportivo hoy nos atañe a las 9:00 p.m. en tiempo de juego, resolver la semifinal del playoff de ascenso a Primera División entre el Español, que tiene un gol de ventaja de la ida ante el Sporting de Gijón.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Ey, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El Baño Barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Esta temporada en COPE, el Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas. Estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Fiesta.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina Tiempo de Análisis.
Los jueves, tertulia de concejales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, representando al equipo de gobierno, Partido Socialista, concejal de Seguridad, Josué Íñiguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
El líder de la oposición es el Partido Popular, Gustavo Sánchez, representando al PP. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, una buena noticia, ¿no, concejal? Porque el hecho de que Las Palmas de Gran Canaria será la gran ciudad con menos delito y además se consolida en el primer puesto, sin duda alguna es una noticia para seguir trabajando en esta línea y para celebrarlo, ¿no?
Sí, lo comentábamos en esta semana en la comisión de pleno, que para que nos entiendan los oyentes son pues, los órganos de trabajo, que este es un éxito no del gobierno, yo creo que es un éxito compartido por todos, por la ciudadanía y por todos los que conformamos el pleno municipal y los que en el fondo los que hacemos la ciudad. Son 10 años de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria siendo de las capitales en la que menos delitos se comete en términos absolutos, la segunda en términos relativos. Eso nos habla de una sociedad que hemos construido entre todos, la parte que nos toca gestionar de la prevención, de seguir trabajando con nuestra policía local, colaborando con los otros cuerpos policiales, pero yo creo que el destacado es esa ciudad que hemos construido entre todos, una ciudad amable, segura, divertida y que llevamos siendo por eso en esta cifra durante 10 años.
Hombre, sin duda Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad en términos generales segura y ahí están esos datos que se han ofrecido. Desde luego, aquí tenemos una población con un comportamiento que es digno de destacar como se ha estado explicando en su intervención Josué. Y luego, pues por otra parte, hombre, tampoco tenemos que paralizar en el empeño de seguir profundizando y mejorando la situación en distintas zonas que lógicamente la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y también la Policía Municipal tiene perfectamente localizadas y que todos sabemos más o menos que dónde están los problemas principales. Y a partir de ahí, pues seguir profundizando para mejorar todavía más si cabe y también pues generar, pues sobre todo otro aspecto que tiene que ver con la seguridad, que no es exactamente la comisión de faltas o delitos, sino la sensación de seguridad de las personas, ¿no? Que a veces pues pueden manifestar, oye, mira, pues a mí me parece que aquí puede haber más problemas o menos, ¿no? Según en qué barrio, en qué zona estemos hablando. Pero desde luego la presencia policial es algo que tranquiliza siempre a la población y hay que seguir trabajando y profundizando para que todo el mundo esté satisfecho en este sentido.
No me atrevo a decir puntos negros ni mucho menos, yo no creo que Las Palmas de Gran Canaria tenga puntos negros, sí es cierto que una ciudad bastante segura y la percepción, la sensación de la gente también es que es una ciudad segura. Pero sí hay ciertos vecinos que echan en falta más presencia policial, por ejemplo, en la playa de Las Canteras, que siempre se nos ha dicho que hay muy poca presencia policial ahí, que se cometen pequeños hurtos, después algunos se denuncian o no. También las, por la noche, la zona del Parque de San Telmo, también nos han dicho que es un punto donde necesita un poquito más de seguridad, concejal.
Sí, bueno, nombrado dos puntos, ahora en nada pasamos al dispositivo de verano plenamente, que arrancamos ese enfoque hacia más la playa de las Canteras con el buen tiempo a partir de Semana Santa, pero ya en breve volcaremos todos los, o gran parte de los esfuerzos a la zona puerto. De hecho, tenemos una comisaría, la única comisaría sectorizada territorialmente de la ciudad, la policía local está en el Parque Santa Catalina y no está por casualidad. Es verdad que cuando ahora encima tenemos nuevas herramientas, tenemos la capacidad de contar el número de personas que hay a través de la Consejería de Ciudad de Mar en la playa de las Canteras e ir reforzando esos patrullajes, pues para ir generando esa sensación de seguridad, como bien dices. Y luego el Parque San Telmo, somos conscientes de que ahí es uno de los puntos donde la gente a determinadas horas del día puede tener menos sensación de seguridad, y en ese sentido llevamos ya algunos meses colaborando Policía Nacional y Policía Local, alternando esos patrullajes y ya no patrullajes, presencia, lo que decía Gustavo, presencia, de ponemos un coche de policía con las luces encendidas, pues para que dé esa sensación de mejorar esa sensación de seguridad, y eso se está haciendo entre la Policía Local y la Policía Nacional.
¿Entra en los índices de criminalidad también los delitos tecnológicos?
Sí,
cibernéticos.
Sí, por primera vez desde hace, bueno, aproximadamente 6 meses, la estadística empezó a contar los ciberdelitos. Es verdad que la segrega la criminalidad normal de los ciberdelitos, y bueno, nosotros tenemos un añadido, y es al estar tan cerca de África, muchos ciudadanos del continente africano vienen a Canarias a denunciar hechos, porque nuestra policía sí va a ser capaz de perseguir un delito cibernético, y a lo mejor en otros países no. Entonces, en Canarias en general hay un porcentaje más que en otras comunidades autónomas españolas, y se explica por ese fenómeno. En cualquier caso, sí, desde hace aproximadamente 6 meses el Ministerio del Interior lo incorpora, pero es verdad que lo segrega de la delincuencia normal.
Bueno, como has nombrado dos zonas concretas, no es cuestión de nombrarlas todas, yo tampoco lo pretendo, pero sí es verdad que, como decía en mi primera intervención, están perfectamente localizadas. Yo creo que los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también la policía municipal sabe perfectamente dónde están, y hay que seguir profundizando para que todos estemos no más seguros, si cabe, ¿no?, sino también conseguir esa mayor percepción de seguridad, sensación de seguridad. Muchas veces, cuando los vecinos se quejan, tiene que ver a veces con cuestiones más relativas a convivencia, a pequeños hechos de problemas de convivencia, que a lo mejor pueden derivar más bien en multas, ¿no?, y que no llegan a la categoría de delitos. Y ese tipo de cuestiones también son importantes, son a lo mejor peccata minuta para valorar cuál es el estado de seguridad de la ciudad, que en términos generales yo la verdad es que me congratulo en decir que efectivamente es segura y que lo ha sido en general siempre, la verdad, y que además es un dato muy importante y también muy relevante, lógicamente, para lo que es el granero de nuestra economía, que es el turismo, que pueden venir
esto, porque es verdad que con el Partido Popular lo decía también el otro día, es decir, es verdad que cuando gestiona la derecha, en este caso la derecha mayoritaria, el Partido Popular, el área de seguridad, pues pone el acento en unas cosas, y cuando lo hacen los partidos progresistas lo ponen en otras. Pero este éxito es compartido. Es la sociedad que construimos entre todos, incluidos los que no piensan como yo, pero que sí que somos capaces, pues lo que decía, de entre todos construir barrios donde se vive en armonía. Efectivamente, los pequeños, las cosas de la convivencia, pero nos establece el marco. Si nosotros tenemos que centrarnos en eso, es que no nos estamos centrando en cosas más graves. Eso nos establece un buen marco. Y un segundo, una línea de desarrollo de la policía local, como sabes, creamos la unidad de mediación y convivencia, creo que es una unidad que crea un gobierno progresista, pero que el día que haya alternancia creo que continuará, porque efectivamente esa labor de policía de proximidad que hace la policía local no la hace ningún otro cuerpo.
Bueno, yo no sé si también hay buena sintonía en cuanto a la deuda del ayuntamiento, porque ayer conocimos que vuelve a subir, ¿no?, a pesar de los esfuerzos del consistorio de rebajarlo. Ahora mismo tenemos unos 77 millones de euros de deuda, y además el consistorio ha abonado nada más y nada menos que 1 millón en concepto de intereses, que parece que no es mucho, porque es un porcentaje pírrico en cuanto al presupuesto que se maneja, pero al fin y al cabo no deja de ser 1 millón de euros que se podría ahorrar y quizás a lo mejor dotar a otros servicios.
Es que esto siempre se va a seguir produciendo siempre que los contratos que están vencidos no se renueven. que ahí es donde está el problema principal. Porque claro, cuando trabajas con servicios y prestaciones que se le dan al ayuntamiento por parte de terceros y están enmarcadas en contratos que están vencidos, pues lógicamente en esa anualidad no lo van a percibir esos trabajos realizados, sino que los van a recibir con posterioridad. Y por lo tanto eso incrementa una cuenta que le llaman la cuenta 417, y ahí es donde se acumulan ese tipo de deudas. Entonces va a minorar conforme el ayuntamiento prepare pues las modificaciones presupuestarias y vaya abonando, pero luego con el tiempo se vuelve a incrementar, porque como te digo hay un problema, que es que al estar vencidos los trabajos se realizan hoy y dentro de un año a lo mejor es cuando se pueden pagar, sea por medio de reconocimientos extrajudiciales de crédito o mediante modificaciones que permiten abonar todas esas deudas. Debido a esa tardanza en abonar los pagos es por lo que se generan intereses de demora. Por lo tanto, la clave está en que en los grandes contratos de servicios que se prestan en Las Palmas de Gran Canaria pues se pueda llegar a la configuración de los diferentes pliegos, licitar, sacarlos a concurso para que estén en vigor los contratos, y entonces se puede ir pagando más de manera mensual, más diaria, y por lo tanto acometer los pagos a proveedores de una manera, digamos, fluida, que evite este trastorno que nos vemos cada ciertos meses.
El problema o el inconveniente son esos contratos que están vencidos,
fundamentalmente, ¿no?
Ahí es donde radica todo el inconveniente.
Fundamentalmente.
Sí, yo creo que se trabaja en dos líneas, digamos, lo urgente y lo importante. Lo urgente es minorar o que los pagos vayan más fluidos. Yo creo que es algo que los datos están ahí, el periodo medio de pago del ayuntamiento ha mejorado, a pesar de que el contrato esté vencido. Estamos hablando que a veces, como bien decía Gustavo, se podía acumular una factura durante un año y esos plazos se han reducido a 2-3 meses. El primer trimestre de esos contratos vencidos ya está pagado. Por eso las cantidades de esa cuenta antes eran de más de 100 millones de euros y se ha visto minorada. Eso sería lo urgente. Lo importante, actualizar los contratos, ya no solo por las facturas que se podrían pagar de manera más ágil, sino porque hay que actualizar los servicios. Y en ese sentido se han dado los pasos ya para que eso suceda en 2025 con dos de los contratos más importantes de toda la ciudad, que tienen que ver con la higiene y la limpieza urbana, que lo que pretende es, por primero, mejorar el servicio que se presta al ciudadano, y segundo, también agilizar los pagos. Por eso se está trabajando en ese cambio con esta nueva alcaldesa que se planteó hace ahora ya un año, en las dos líneas, el urgente, y están ahí, el periodo medio de pago mejorado, y en lo importante, en la reacción.
Por cierto, hablando contratos de urgente y necesario, estamos viviendo una temperatura, la verdad, algo extraña, ¿no?, para esta época del año. La verdad es que bastante agradable, ¿no? Todo hay que decirlo, pero llega el calor, que se quede, pero no se va a quedar, Josué, ya lo sabemos. Llega el calor y tenemos el contrato de fumigación vencido, ¿no? Yo creo que esto hay que empezar a meterle mano ya, porque al fin y al cabo llega el calor y con el calor las plagas.
Son muy numerosos los contratos que están vencidos, ¿no? Y, bueno, por ejemplo, no se retira el amianto que se encuentre en las calles. Esa es otra cuestión que está ahí pendiente de resolver. Pero los más importantes, o los que afectan de una manera más cotidiana a los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, tienen que ver con servicios básicos, como puede ser la limpieza, la recogida. Hay otro de emergencia que también tendrá que ser acoplado a estas nuevas licitaciones. Y ahí, pues claro, estamos hablando de contratos pues muy gruesos, en los que se va a tratar de sacar adelante un servicio renovado, no de la manera que más nos gustaría a nosotros, pero desde luego sí es verdad que es muy importante que esos contratos no estén vencidos y que son un factor fundamental para ver después cómo esa cuenta va creciendo, luego disminuye en cuanto se tramitan los pagos, de acuerdo, pero vuelve a acumularse, y como se acumulan con una diferencia de un año, pues de ahí viene el problema de los intereses.
¿Algo más que añadir, concejal o Josué, o cambiamos?
Sí, bueno, es insistir un poco, ¿no? El ayuntamiento aprobó su plan anual de contratación precisamente para poner todas estas cosas al día, y en mayo de ese plan de contratación había ya adjudicado 91 nuevos contratos. En verdad que hablamos siempre de los más grandes, pero lo que decía, el ayuntamiento nos ha dejado de trabajar en lo urgente y también en lo importante.
Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, tenemos que seguir hablando a pesar de estamos en junio por dos motivos, porque por ahora no sabemos lugar, no sé si Josué lo sabe porque se lo ha dicho Inmaculada Medina, no se atreve a decirlo, lo podría adelantar aquí, yo creo que no.
No me corresponde a mí de esa noticia.
¿Pero se sabe ya o todavía no?
El equipo del carnaval está trabajando en ello, el equipo que está también incorporado al área de seguridad, pero le corresponde a la concejala del carnaval dar esas noticias.
Incluso en petit comité.
Incluso en petit comité, aunque hay mucha confianza aquí.
Bueno, pero lo que realmente vamos a poner sobre la mesa es el gasto, ¿no? Pues se ha subido a unos 7 millones y medio aproximadamente, se estimaba 7 millones 400 mil, se estimaba en 5 millones 800 mil, pero hace que hay que acumularle también el hecho de que básicamente por patrocinio tuvo unos ingresos de unos 6 millones y medio de euros. Eso fue lo que se detrayó, se le restó a este saldo final de 7 millones y medio y se queda en unos 5 millones 800 mil. Pero realmente la deuda, o sea, lo que se pagó, lo que costó el carnaval, son 7 millones 400 mil.
Sí, bueno, en primer lugar, en cuanto a la ubicación, hay dos problemas, ¿no? Uno en el corto plazo y otro en el largo plazo. En el corto plazo es porque anualmente, hasta que no esté definido de nuevo un lugar concreto de celebración de los carnavales en Las Palmas de Gran Canaria, van a tener que ir decidiendo un lugar distinto o no, en las distintas ediciones, hasta que se pueda volver a utilizar, por ejemplo, el Parque de Santa Catalina, que ya sabes que está afectado por diversas obras, y también por lo que supimos no hace tanto tiempo en cuanto a lo que iba a ser el destino y la utilidad del Parque Sanapu, que está programado para mucho más adelante, y que la autoridad portuaria pues ya decía que no se debía incluir en el proyecto ese espacio para grandes eventos y para el carnaval, que desde el año 2022 el gobierno municipal decía que tenía que existir de cara al futuro. Y eso por un lado. Y luego por otro lado, en cuanto a los costes del carnaval, pues oye, ha consumido no solo la cuantía completa de lo que estaba previsto para el presupuesto 2024 la Concejalía de Carnaval y Festejos, sino que además se ha gastado una cantidad mayor, ¿no? Hasta los 7,5 que estabas comentando. Entonces, claro, estamos hablando de una concejalía que no solo se dedica al carnaval, sino que también tiene que atender las grandes fiestas de la ciudad, fiestas de ciudad, por ejemplo, como la fiesta de los Dolores o del Carmen. Y entonces, claro, esto es una forma caótica de gestionar que además perjudica a otros eventos que estaban programados. Ahora, pues, se tendrá que suplementar los créditos para poder abonar todas las cuantías que son necesarias y todos los trabajos que se han realizado, y tendrán que ver cómo atender estos otros festejos de ciudad que corresponde su competencia a esta misma concejalía. Porque los 6,5
crédito, ¿no?
entiendo que lo harán así y que lo veremos en algún momento en la comisión correspondiente y en el pleno correspondiente.
Claro, pero hay que quitar de un sitio para poner,
pero claro, eso es indicativo un poco de lo que ha venido ocurriendo en los años anteriores hasta el día de hoy, de una planificación errónea, como mínimo, en el sentido de no prever realmente lo que iba a suceder y presupuestarlo correctamente.
Bueno, el carnaval se presupuesta por 6 millones de euros, 6 millones y medio para carnaval y fiesta, y el carnaval cuesta unos 7,3, 7,4 si no recuerdo. Sin embargo, genera unos ingresos en patrocinio máximo e históricos de 1,8. Creo que por ahí, hablo de memoria,
1,6.
Vale, pues si sumas las cantidades, el carnaval está pagado. Es así de sencillo, porque hemos ingresado un dinero con el que no se ingresaba, por entendernos. Respecto a la ubicación del carnaval definitiva, no es la autoridad portuaria dice que no, es esta autoridad portuaria dice que no. A lo mejor el Partido Popular, que forma parte del gobierno de Canarias, podría ayudar a que esta autoridad portuaria diga que sí, como decía la anterior. En cualquier caso, eso es un debate que tendremos muy a futuro, que tiene ese espacio, tendrá una complejidad de cómo armonizar el trabajo, la convivencia de la ciudad y del puerto desde muchas perspectivas. El carnaval de Las Palmas de Gran Canaria es la fiesta más importante de la ciudad, con el permiso de San Juan, que celebraremos la semana que viene. Se dio un avance, a mi consideración, importante en cuanto se presupuestaron los 6 millones de euros, y si ves ese plus de más respecto a lo presupuestado, tiene que ver con la opción, con lo que se tuvo que invertir en la parcela, que no estaba contemplado, era una cantidad sobrevenida, pero si le quitas eso, el presupuesto del carnaval se ajustó a lo planificado. A partir de ahí, no quiero aprovechar esto para que no quede ninguna duda de que las fiestas de la ciudad, del resto de los barrios, se van a celebrar, que tenemos las fiestas del Carmen a la vuelta de la esquina, después viene San Lorenzo, los dolores de las que fui presidente en alguna ocasión. Me contó el cumpleaños ahí, Armonía Show, una vez incluso, porque cumplo el día de la Virgen de los Dolores, y después las fiestas de la Naval y Juan Arteme. Lo enlazo con lo de antes, somos una ciudad con un montón de vida, con un montón de fiestas en las que la gente lo disfruta y lo pasa bien.
Bueno, de las fiestas de los barrios, yo me estoy refiriendo concretamente a las que son competencia de esta concejalía, que son algunas, las que has nombrado.
Sí, son las
que he nombrado. Y luego pues también lo que es la gestión del carnaval. Y desde luego, hombre, llama la atención porque es llover sobre mojado, porque así es como se ha gestionado el carnaval durante los últimos años, un poco alocadamente, de una forma desorganizada, en la cual al final siempre se realizaban unos gastos mucho mayores de lo que estaba presupuestado. Esto es un hecho, lo sabe todo el mundo, y es público y es notorio.
Yo creo que hablamos del periodo medio pago, hoy está pagado todo el carnaval. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio en la planificación y en la sociedad de promoción tiene su propio plan de contratación, etcétera. Creo que hay cambios que sí se pueden palpar ya.
Bueno, yo lo que digo es que los datos están ahí y es una evidencia. El carnaval ha costado mucho más de lo que estaba presupuestado y eso, sinceramente, puede sobrevenir. Pues puede ser, pero es que no es un hecho puntual. Estamos hablando de que ha sido la manera de gestionar de manera continua durante una serie de años y que al final han conllevado pues otra serie de problemas. Por lo tanto, yo creo que hay que mejorar en ese sentido y luego, pues lógicamente, entiendo que lo resolverán con las modificaciones que correspondan. Y ya seguramente debatiremos en pleno sobre eso, porque tendrán que acometer esos gastos de más que se han realizado, sin ninguna duda. Y después, en cuanto a la ubicación, decías, ¿no?, que tendremos nosotros algo que decir al respecto. Pero
no,
mira, es que no es que se trate de una autoridad portuaria u otra, ¿no? Es igual que cuando yo cuestiono algunos asuntos en materia de obras o de urbanismo y tal. Es que hay criterios técnicos. Allí hay un establecimiento que es el Poema del Mar y hay unos animales, ¿no? Y las vibraciones se dice que les afectarían de una forma grave.
Estamos hablando de cosas distintas.
Entonces, en
la explanada donde celebramos la llegada de los reyes, o sea, celebrado tradicionalmente o algunas veces la llegada de los Reyes Magos, eso es lo que estaría afecto a esas vibraciones. Y otra cosa es el gran espacio Puerto Ciudad, que podríamos hacer, vamos a ver, no estamos hablando de nada extraño. Mar Anthony acaba de tocar dentro del recinto de la Autoridad Portuaria en Santa Cruz de Tenerife sin ningún problema, en un espacio que cuando se termine la obra, bueno, el proyecto que ha empezado ahora con el derribo de las, empezará con el derribo de las obras del programa.
Sí, son los actos preparatorios, porque el proyecto del Muelle Sarapuno no está redactado.
Cuando eso suceda, es decir, será un espacio muy parecido a lo que ha sucedido este pasado fin de semana en Santa Cruz de Tenerife, no estamos hablando de nada extraño.
El proyecto no está ni siquiera redactado. Estamos en las fases preparatorias, que tienen que eliminar o trasladar la nave del Programa Mundial de Alimentos y de Cruz Roja, y a partir de ahí ganar los espacios para poder redactar el proyecto del Muelle Sanapú, del parque. Uh-huh. Y lo que dice la autoridad portuaria es que esos 12.000 metros cuadrados que estaban previstos para grandes eventos y para carnaval no lo quieren definir para esa actividad, y una de las razones es la que acabo de argumentar. Entonces ahí tiene que producirse un diálogo y ver cómo lo van a solucionar. Desde luego, ahora mismo lo que está en tela de juicio es qué ubicación definitiva tendrá el carnaval en el futuro a largo plazo.
Yo creo que, bueno, si me preguntan a mí, pero es una opinión muy personal, que es Santa Catalina. El sitio del carnaval es Santa Catalina. Otra cosa son los mogollones, pero el sitio del carnaval es Santa Catalina, para mí.
Bueno, vamos a cambiar de asunto.
Eso lo dice Josué Íñiguez, no lo dice.
Vamos a cambiar de asunto porque decía Darias, es ahora cuando realmente hay que acometer y sobre todo aprovechar el barranco del Guiniguada, ¿no? Esa brecha que hay que divide la ciudad, divide Vegueta, divide Triana. Yo no creo que sea ahora, yo creo que debería haber sido hace mucho tiempo. Y además recuerdo haberle preguntado a Javier Doreste en varias ocasiones, ex concejal de urbanismo, sobre el proyecto del Guiniguada, y siempre no hace otra cosa que darme largas, ¿no? Yo creo que a todos, incluso llegó a presentar, no sé si lo presentó formalmente, pero sí habló de un proyecto de calmado de tráfico, paseos y demás, pero por lo menos ayer se visibilizó una vez más la intención que tiene este gobierno de ordenar y sobre todo aprovechar, que yo creo que es necesario, este barranco de Guiniguada, ¿no?, haciendo un paseo y demás. Pero claro, hay muchas preguntas en el aire que a mí me gustaría que ustedes, como concejales del ayuntamiento, respondan. ¿Realmente esto está municipalizado? ¿Esta vía es municipal? Porque la última vez que estuvimos hablando con el el consejero de Obras Públicas nos decía que en principio no la iba a ceder, y para poder actuar ahí o hay acuerdo o se cede. Y en segundo lugar, ¿qué tipo de proyecto se va a establecer? Hay uno que yo creo que es muy bueno, que incluso estuvimos hablando con él, de Busquets, que nos gustó muchísimo, y que ese ya está hecho, ya está totalmente finalizado y redactado. Cuesta pasta, cuesta dinero, pero como proyecto es magnífico.
Es que lo que ocurre es que hace muchos años que se está intentando volver a la unión de Vegueta y Triana, y en su momento el proyecto al que has hecho referencia es un proyecto que tiene que ver con la época de entre el año 2003 y 2007, que estaba desde alcaldesa Pepa Luzardo, y entonces pues también se hace pues una iniciativa y se plantea este proyecto. Ahora, lo que ocurrió con posterioridad es que hubo un cambio de gobierno en 2007 y luego sobrevino la crisis económica y financiera. Y entonces todas estas ideas pues se fueron abandonando porque, claro, era insostenible financiarlas.
Sí, recuerdo que Juanjo Cardona dijo, sacaré las piedras debajo, sacaré el dinero debajo de las piedras.
Sí, pero después estalló la crisis económica. Pero al final la realidad se impone, y entonces todo esto pues quedó ahí en el cajón de momento. ¿Cuándo se ha venido a retomar? Pues mira, precisamente en la campaña electoral de las municipales, tanto el Partido Socialista como nosotros, el Partido Popular, llevábamos en nuestro programa actuar en el Guiniguada. Entre medias, ¿qué es lo que se hizo realmente? Pues hacer la modificación del PEPRI de Vegueta y Triana. Eso sí, se hizo una reforma, y me refiero al planeamiento urbanístico, y lo que ha quedado pendiente al final siempre, incluso con esta nueva idea, con el concurso de ideas que se convoca para esta actuación, este paseo de las artes canarias, en el Guiniguada sigue pendiente la regulación de un plan especial que regule por completo el sistema general del cauce del barranco. Pero bueno, independientemente de eso, hombre, ahora mismo es muy prematuro poder dar respuesta sobre la definición de lo que allí se va a hacer o pretende hacerse, porque precisamente se trata de un concurso de ideas para que luego la que más guste y la que esté mejor valorada sea la base para luego redactar un proyecto propiamente dicho, presupuestarlo, poder buscar las fuentes de financiación y poder seguir los procesos para poder ejecutarlo. Y ayer, pues de entre las declaraciones que se hicieron, y en relación a tu pregunta sobre la vía, se dijeron dos cosas que a mí me parecen relevantes, que ya se han producido conversaciones con otras administraciones, porque la colaboración entre distintas administraciones, es fundamental para poder sacar adelante cualquier proyecto allí. Y después me parece relevante el tema de ver cómo se coordinaría el tema del tráfico, el transporte público y demás, porque son muchos los vecinos de distintos barrios que utilizan esta vía actualmente y que se verían afectados y que lógicamente tendrán que tener una alternativa adecuada. Nosotros, perfectamente dispuestos a aportar nuestro granito de arena y a apuntar las mejoras que sean convenientes desde nuestro punto de vista, pero tendrá que ser a partir de ver el resultado, ¿no?, del proyecto embrionario que luego nos conduzca a el proyecto definitivo.
Ayer la alcaldesa lo decía, es ahora, en el sentido de recoge el testigo de muchos alcaldes que lo han intentado, empezando por Pepa Luzardo, no solo alcaldes socialistas, alcaldes del Partido Popular, para recuperar un espacio que es de la ciudadanía y que es esa cicatriz que nos parte en dos. Se inicia un nuevo proceso con este concurso de ideas en el que participarán también la ciudadanía, y creemos de verdad que es ahora en el que vamos a conseguir un espacio, ganar un espacio para la ciudadanía en la zona más emblemática de la ciudad.
Yo sí quiero dejar claro una cosa: estos son proyectos de ciudad, y que independientemente de quién le corresponda gobernar, tenemos que asumirlos como propios, porque no están definidos por un color político concreto.
Bueno, pues ese es el camino. Sin lugar a dudas, ese es el camino, trabajar y remar juntos por este proyecto que, sin lugar a dudas, lo necesitamos, es fundamental, y como dice Gustavo, es un proyecto de ciudad. Josué, muchísimas gracias.
Muchísimas
un abrazo.
Gracias a ustedes.
Muchísimas gracias, Gustavo.
Muchas gracias.
11:33.
¿Buscas una empresa especialista en instalaciones eléctricas y telecomunicaciones? EFONSA. ¿Necesitas instalar un sistema contra incendios o de climatización? EFONSA. Siempre con el mejor servicio. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-43-77-66 o en efonsa.com. EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Descubre la amplia gama eléctrica de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 700 kilómetros de autonomía y accede a las más de 1 millón de estaciones de carga disponibles en Mercedes Me Charge. Y ahora, llévate el cargador y la instalación de regalo.
Visita tu concesionario Lowdown Mercedes-Benz.
La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje.
La isla de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara, la isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente, no es la frontera. Hay mil maneras de ver la luz.
Cabildo de Gran Canaria.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest.
Pero no,
Vanessa Martín, María Pelae, El Canca, Paula Sendeja y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.ticketi.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que a cambio tú podrías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero entonces yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Muchos de los que están luchando contra la ocupación ilegal de un inmueble, bien sea a través del inquiocupa, es decir, el inquilino que deja de pagar, o como el que directamente le pega una patada a la puerta, como esta mujer que alardeaba en redes hace poco de haber ocupado un chalet de lujo en Menorca. ¿Qué se puede hacer?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y llega probablemente en la mejor época, en el mejor momento del Real Madrid de toda su historia, a todos los niveles. Así que Mbappé, evidentemente, es muy importante.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Espacio patrocinado por Gloria Thalasso and Hotels. Vive una experiencia exclusiva. Entra ya en gloriapalace.th.com y haz tu reserva.
Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Héctor Calderín, presidente de la zona de empresarios, zona centro de la capital Gran Canaria. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Aquí estamos, trabajando un poquito.
Bueno, eso está bien, hombre, que el trabajo dignifica al hombre, es lo que se suele decir. El teletrabajo. La verdad que es interesante, Enrique, este proyecto o este estudio de la revista Natura, que demuestra que el teletrabajo a distancia no perjudica la productividad de la plantilla y tampoco frena las promociones profesionales, lo cual quiere decir que no estaría nada mal que muchas empresas adoptaran también esta forma de teletrabajar a distancia. Es decir, parece que casi todo es positivo, ¿no?
Sí, bueno, el teletrabajo ha llegado para quedarse desde la pandemia, que descubrimos que había puestos de trabajo que podían realizarse también fuera de las oficinas, de las instalaciones de la empresa, y ha supuesto en algunas áreas, en algunos sectores, en algunos puestos determinados, no solo una igual productividad, sino un incremento de la productividad, ¿no? Estamos acostumbrados, sobre todo en España, una puntualización es que este estudio se realiza a nivel internacional, se le realiza en una empresa que se llama Trip.com. Y bueno, y los datos pues después se pueden extrapolar, ¿no?, un poco a lo que es el teletrabajo en la actualidad. Pero lo que te estaba comentando, Javier, se descubre que el calentar las sillas, el presencialismo, el calentar las sillas, como se suele hablar vulgarmente, realmente poco tiene que ver con la productividad, ¿no? Siempre y cuando el teletrabajo se plantee de una forma ordenada, con una serie de objetivos, con una serie de KPIs, o sea, una serie de indicadores para medir la productividad. Y también entendiendo que no en todas las empresas es susceptible el teletrabajo. Eso por un lado, ¿no? Y después, por otro lado, también es la mejora en la conciliación familiar, que me parece importantísimo, y es uno de los elementos que más se valoran es uno de los grandes beneficios añadidos al teletrabajo, ¿no? Poder tener esta tan deseada conciliación. Y ahora esto a nivel macro. A nivel micro, si ya nos venimos a Canarias, tenemos que ver que Canarias no es una tierra en la que el trabajo en remoto haya tenido un histórico en una gran cantidad de empresas ni de teletrabajadores, ¿no? Vivimos fundamentalmente del sector servicio y sí necesitamos una presencialidad de los trabajadores en la empresa. De unos años para acá, desde la pandemia, hemos empezado a reconvertir ciertos puestos de trabajo que podían en su momento teletrabajar y no se hacían, pues bueno, pues se han reconvertido a teletrabajo. Y no solo, no es un teletrabajo al 100%, sino 2 o 3 días para fomentar el que se vaya desarrollando el teletrabajo y también el fomentar esa conciliación familiar que estamos
buscando. Está claro que el teletrabajo no es una modalidad para adoptar al 100%, ¿no? Supongo que algunos trabajadores, por su condición especial de trabajo, lo podrán hacer, pero digamos en las empresas tradicionales, no por lo menos durante toda la jornada laboral de los 5 días a la semana, pero sí está bien irlo habilitando en diferentes empresas uno
Exacto.
o 2 días, ¿no?
Buscar nuevas fórmulas y salirnos un poco de la convencionalidad, sí. Ir probando esas fórmulas e ir viendo si funcionan o no. Y siempre entendiendo que si no funciona, oye, volvamos al sistema que teníamos anteriormente. No en todos los lugares, ni en todas las empresas, ni a todas las personas les funciona el teletrabajo. Hay veces que, por ejemplo, si tienes niños, es muy complicado trabajar en los horarios en los que están los niños en casa. Te digo que es prácticamente imposible. Sí, sí. Entonces, oye, hay que adaptarlo a cada circunstancia.
Pero
hemos dado un paso adelante, un paso atrás.
Sí, pero sí permite la conciliación laboral. Te lo digo porque, en mi caso, yo teletrabajaba también, ¿no? En la pandemia estuve un año y medio casi teletrabajando y hay ciertas sensaciones que son cierto, ¿no? Es certero. O sea, tú notas cierto aislamiento, trabajar en equipo es un poquito más complicado, ¿no? Dificulta, y esto también hay que ponerlo sobre la mesa, la desconexión del trabajo, porque al fin y al cabo se difumina un poco las horas de trabajo, no lo tienes tan claro, ¿no? Pero al fin y al cabo, yo creo que esta modalidad, si la gran mayoría de elementos son positivos, había que adoptarlo, Héctor, ¿cómo lo ves?
Hombre, totalmente de acuerdo, ¿no? Está claro que el teletrabajo, como dice Enrique, más a raíz de la pandemia, ha llegado para quedarse, ¿no? Es verdad que el teletrabajo, ¿no?, es una forma de trabajo flexible, ¿no? Las diferentes organizaciones las integran, y aquí el mercado laboral, la normativa laboral de este país, de España, es de todo menos flexible, ¿no? Hay unos horarios, hay unos salarios, ¿sabes? Y la verdad que este es el problema que tenemos con Estados Unidos y demás, el teletrabajo, vamos, sobre todo porque no lo ligan a un horario, sino a unos objetivos, ¿no? Que eso sería lo ideal en el teletrabajo. Pero está claro que tiene muchos beneficios, tanto para los trabajadores que pueden conciliar y demás, e incluso para las empresas, que se pueden ahorrar pues infinidad de costes, ¿no? Digamos, luz, su oficina y demás. Pero está claro que muchas veces el teletrabajo es complicado adaptarlo a ciertos puestos, pues porque esos puestos tienen una rigidez que la propia forma del teletrabajo, que te digo, es una organización flexible donde uno se puede trabajar. Es complicado, pero está claro que con la nueva normativa que hay ahora mismo en relación al teletrabajo y demás, hay que caminar en pos de conseguir aquí en este país, y sobre todo en Canarias, ¿no? Que no olvidemos que es de servicio, no es lo mismo en por ejemplo, claro, en la comunidad del País Vasco como aquí en Canarias, ¿no? Uh-huh. Está claro que la realidad laboral, el mercado laboral no tiene nada que ver, ¿no? La seguridad que tenemos aquí en Canarias, está claro que hay muchos puestos que sí se van a poder adaptar y incluso con una buena profesión. de una organización con trabajadores capaces y responsables, porque el teletrabajo queda mucho también a la responsabilidad de los propios trabajadores, ¿no? Pues está claro que es el futuro, ¿no? Es el futuro, y más ahora con la inteligencia artificial y un montón de temas que llegan, pues el teletrabajo va a ser importantísimo, ¿no? Y hay que, los empresarios también van a tener que hacer mucha pedagogía para instaurarlo en muchos puestos.
Yo creo que la clave es, ¿aumenta la productividad? Es decir, con el teletrabajo, ¿aumenta o disminuye la productividad? Y esto nos lleva a colación al estudio que creo que analizamos la semana pasada o la anterior sobre lo que decía la COE de la productividad en Canarias, que se ha ido desplomando y además ha caído en picado. Y después también creo que hay otra clave interesante. En el sector servicios realmente se puede adoptar la modalidad de teletrabajo. Uno puede pensar en un restaurante imposible. Pues no lo sé hasta qué punto, ¿eh? No sé si se puede o no, porque al fin y al cabo estamos viendo, yo creo que lo he dicho en varias ocasiones, algunos establecimientos, sobre todo de comida rápida, que lo que tienen es una pantalla, ¿no? No tienen a nadie al lado, porque al fin y al cabo tiene un algoritmo ahí que te ayuda de una manera muy intuitiva para saber qué pides o no, y después, pues eso, no es teletrabajo en sí, pero quizás se podría adoptar también, ¿no? ¿Tú crees que esto puede aumentar o disminuir la productividad? Porque al fin y al cabo yo creo que esta es la clave para poder adoptarlo a las empresas, Enrique.
Mira, yo creo que la clave está en adoptar el teletrabajo en aquellos lugares en los que realmente haya que adoptarlo. Y me explico, las cosas no se pueden meter con calzador, porque tú lo que tienes que hacer es un sistema de prueba-error. Oye, lo pruebas, funciona, bien, seguimos adelante y vamos mejorando, no funciona, volvemos atrás al sistema que estábamos o seguimos pues iterando y planteando un nuevo sistema, ¿no? Pero lo que no podemos hacer tampoco es por montarnos, meternos en la moda del teletrabajo, que el teletrabajo sea válido para todo. Hay puestos en los que no son, hay puestos que necesitan de mucha interacción del equipo. Hay veces que necesitas interacción entre el equipo que trabaja, digámoslo, con los ordenadores, vamos a decirlo así, andando por casa, con los ordenadores, y el equipo que está trabajando con las manos. Necesitas esa interacción constante. O, por ejemplo, a la gente que se dedica al marketing, sí, tú te puedes dedicar al marketing digital, pero donde se vive la empresa es en la empresa. Donde se vive que se respira en un restaurante es en el restaurante, ¿no? Entonces, creo que tenemos que el secreto está en el modelo mixto, en aprovechar los beneficios que nos trae el teletrabajo, ¿vale? Sobre todo por el trabajo por objetivos, pero no desconectarlo nunca de lo que pasa en la realidad física. Que ya hemos dicho, fíjate, que en Canarias tenemos un sector productivo que es el sector servicio. Entonces, no podemos desconectarnos del otro, porque entonces sí vamos a producir un gap y ese gap va a afectar a la productividad.
Mira, el otro
y como
día,
decía antes, no meterlo por calzado.
El otro día, y esto me parece bastante curioso y lo vamos a llevar aquí porque me llamó mucho la atención en redes sociales, vi cómo aquí en España se denunciaba la manera de proceder de una cadena de alimentación rápida en Estados Unidos, que no tiene dependientes, sí tiene cocineros, pero no tiene dependientes, una pantalla, y sí es cierto que hay un trabajador, en ese caso era una trabajadora, que estaba al otro lado del mundo. Y a través de, bueno, de diferentes cámaras, pues podía saber y hablaba incluso lo que pedía el cliente. Esto generaba un ahorro considerable de costes al propio empresario, porque tiene que pagar con un convenio colectivo que está en otros lugares. Hombre, adoptar esto es un poquito exagerado, pero te quiero decir que esto también es un trabajo a distancia, un teletrabajo, que vete tú a saber si van los caminos por ahí. No, vamos a dejarlo en el aire. Por cierto, otro de los asuntos que quiero tocar con ustedes. 3 de cada 4 profesionales tienen previsto permanecer en su puesto de trabajo durante 2024. ¿Esto, Héctor, es positivo, es bueno o es malo?
Uy, pues viendo lo que está por venir, la incertidumbre que hay, pues mucha gente pues opta porque venir, ¿no? Y no tiene por qué ser malo. Una persona pues que ha gustado su trabajo, quiere mantenerlo, ¿verdad? Siempre pues formándose, intentar hacer mejor su trabajo, no tiene por qué ser malo, ¿no? Malo sería que perder el propio trabajo. Es verdad que también que muchas empresas, bien estamos hablando del sector servicio, pues realmente la empresa lo que necesita es ese empleado en cuestión. No, muchas veces no hay un cargo superior, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? No es como otras empresas, claro, ¿no? De otros países que puede generar una carrera interna, ¿no?
Claro, cómo se mire, según cómo se mire, ¿no? Porque al fin y al cabo, oye, puede ser positivo porque digamos que tiene cierta seguridad del propio trabajador, pero no quiere decir que se deba una situación de plena satisfacción, ¿no? Claro, sobre la situación laboral. A lo mejor no quiere salir de su zona de confort por miedo a lo que puede ocurrir, no sé, según cómo se mire.
Que no quiera marcharse, el titular la verdad que engaña, ¿no? Porque dice, fíjate, para que lo escuche la audiencia, esto es una noticia de un diario aquí de Las Palmas. 3 de cada 4 profesionales tienen previsto permanecer en su puesto de trabajo durante 2024. Oye, si lo leemos así a bote pronto, decimos, oye, pues qué bien. Pero no, esta noticia hay que diseccionarla, ¿no? Hay que trabajar con el bisturí porque, oye, ¿tú quieres quedarte en tu puesto de trabajo? ¿O realmente te quedas en tu puesto de trabajo porque no tienes nada mejor? Porque te da miedo perder este trabajo y quedarte en el paro, estás realmente satisfecho con lo que tienes y no te marchas porque estás satisfecho y te quieres quedar en la compañía, o te estás quedando, estás trabajando a disgusto, pero no te marchas porque no consigues otra cosa mejor. Cuidado que cuando estamos hablando de productividad, este es un factor que es fundamental, la satisfacción de los trabajadores en el puesto. Si el trabajador, por mucho que quiera quedarse, no está a gusto en el puesto de trabajo, ya te digo que la productividad de ese trabajador para la empresa va a ser nefasta. Entonces, no tenemos que dejarnos engañar por estos titulares que parecen muy buenos a priori, pero si empezamos eso, a diseccionarlo, podemos encontrar, quitando capas a la cebolla, podemos encontrar cosas como las que dice este estudio, que el 51% de los trabajadores afirma que el miedo a lo desconocido le frena a la hora de cambiar de carrera profesional.
Pues sí, es según cómo se mire. Nos tenemos que ir, será hasta la semana que viene. Un abrazo muy fuerte, Enrique.
Otro para ti, Javier.
Otro también para ti, Héctor. A cuidarse mucho, compañeros.
Un fuerte abrazo, saludos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:51 minutos, se acaba el curso, nos damos un saltito al Colegio Arenas porque a la vuelta de la esquina va a celebrar su tradicional Olimpiada. Vamos a hablar con la directora del Colegio Arenas Atlántico, Pino Afonso. Hola Pino, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, encantada de saludarlo.
Para nosotros también es un placer hablar con usted. ¿Qué queda de curso? Un par de semanitas, incluso menos, porque el día 21 ya se acaba este curso y las Olimpiadas las tenemos ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? El broche de oro para finalizar el curso escolar, doña Pino.
Efectivamente, este año las hemos dejado para cerrar el curso y estamos encantados porque la Olimpiada realmente es un momento único de encuentro con la familia, el personal docente y no docente, antiguos alumnos, sí, la celebraremos este sábado.
Exactamente, ¿en qué consiste las Olimpiadas? Vamos a recordarlo, Pino.
Sí, realmente la Olimpiada es un compendio de gimnasia, de dramatización, de psicomotricidad, de danza. Date cuenta de que participan niños desde infantil hasta segundo de bachillerato, uh-huh. Y es como el cierre de un macro proyecto que involucra a todos los departamentos del colegio, al departamento de tanto docente, imagínate, profesores de educación física, de deporte, de arte, de tecnología, pero también al personal no docente, porque lleva una organización tremenda.
Y sobre todo se pone de manifiesto, entiendo, doña Pino, los valores que recoge el deporte, de compañerismo, de ayuda al otro, esos valores éticos sociales, ¿no?
Sí, así es, porque es un trabajo conjunto, como te decía antes, un macroproyecto, y claro, los niños tienen que colaborar, idear coreografías, quitarse roles y miedos que tienen muchas veces, sobre todo los mayores. Imagínate, niños adolescentes que a lo mejor pues no les gusta bailar, pero saben que ese es un momento importante y hay que hacerlo. Lo que hace también que se acreciente la autoestima, el respeto al otro, que se acentúen los lazos de amistad, que tengan autocontrol. La verdad es que es un proyecto muy, muy formativo para los niños de todas las edades.
Y entiendo que los chiquillos deseando, ¿no?, que comiencen las Olimpiadas, como también todo el personal docente.
Sí, la verdad es que sí. Mira, tenemos incluso este año la coincidencia de que primero de bachillerato tiene su viaje de fin de curso a Reino Unido, y ahí se iban hoy por la mañana, y ayer nos decían, este año no podemos participar en la Olimpiada, esperamos que el año que viene nos demos un número grandioso para despedir el colegio cuando estemos en segundo de bachillerato. Sí, bueno, le gusta, y es un momento especial de encuentro y vistosidad también por el vestuario, la música.
Y además finaliza un curso repleto de satisfacciones, ¿no?, con algunos premios incluso que ha atesorado el Colegio Arenas, doña Pino.
Pues sí, la verdad. En la Olimpiada, porque no quiero dejármelo atrás, también sí hay un reconocimiento, hablando de premios, ¿no?, un reconocimiento a los alumnos de segundo de ESO con mejor expediente, uh-huh, que son los que acompañan a la antorcha en la triada final y luego encienden el pebetero. Pero aparte de eso, hemos tenido también, eso es un reconocimiento, digamos, interno, pero realmente el año ha sido muy rico en reconocimientos externos. Tenemos a una alumna entre los 5 estudiantes españoles que representan a nuestro país en el modelo de Parlamento Europeo en Atenas. Todo esto forma parte del proyecto de oratoria que se lleva a cabo en el colegio. Fuimos también subcampeones en la Liga Insular de Debate, campeones en la Olimpiada de Informática y subcampeones, la cuarta posición en la Olimpiada de Matemáticas, con reconocimiento también a otros alumnos por su puntuación. El único colegio en Canarias que hemos conseguido este año la certificación de escuelas azules, que es una red de escuelas europeas para la defensa de los ecosistemas marinos, oceánicos, los ríos.
Oye, qué bonito esto, ¿no? Y sobre todo el mensaje que deja el Colegio Arenas con el hecho de ser reconocido como el único colegio de Canarias que pertenece precisamente a esta red de escuelas azules, ¿no?
Sí, pues la verdad es que sí, mira, casi todos los colegios, quizá todos, los colegios españoles que pertenecen a esta red de escuelas, que es una red de escuelas europea, creo que eran de Baleares, y nosotros, siendo un archipiélago, estando rodeado de mar por todos lados, pues ningún colegio había participado nunca en este proyecto de cuidado de los mares y de protección medioambiental, que es al final lo que pretendemos, que nuestros niños reflexionen, colaboren en el mantenimiento del medio que nos rodea. Nos han dado también la placa de plata STEAM a los colegios que participan en proyectos que integran las ciencias, la tecnología, las matemáticas, el arte. Luego, un alumno nuestro fue también premio extraordinario de educación secundaria, y decenas de alumnos que alcanzan todos los años el B2, el C1, el C2. El año pasado, 21 alumnos obtuvieron el C2 en inglés, que es la máxima puntuación que pueden sacar en el marco europeo de referencia para las lenguas, ¿no? Uh-huh. Entonces, realmente estamos bastante satisfechos con lo alcanzado durante el año.
Claro, todos estos premios certifica aún más, si cabe, la calidad educativa del Colegio Arenas, ¿no? Con todo esto, ¿qué objetivos hay para el año que viene? Porque, claro, superar este listón será complicado, doña Pino.
Sí, pues mira, donde hemos quedado segundos, quizá quedar primeros, ¿no? A ver si conseguimos, por ejemplo, la placa de oro en STEAM. Pero bueno, no solo son los premios, también es, nosotros, yo siempre digo, no, el Colegio Arenas no es un colegio elitista. Hay alumnos a los que hay que acompañar durante toda su vida para que al final los chiquillos salgan de aquí para hacer lo que ellos quieran en un futuro, una carrera universitaria, un ciclo formativo, aunque sea con un 5 o con un 6, pero realmente que se formen además en valores humanos. Y bueno, los premios al final son un compendio de muchas cosas: la colaboración de la familia, el trabajo de los equipos directivos y de la dirección general para darles a los chiquillos una enseñanza que les ayude a desarrollarse. Realmente los objetivos siempre van en torno a acompañar a los niños a desarrollar sus propias habilidades. No todos van a alcanzar los mismos éxitos, pero el desarrollo y la formación según las habilidades y destrezas de cada uno es fundamental que se trabaje en un colegio.
Bueno, le quiero preguntar también...
Ahora tenemos también un curso, sí, tenemos un curso de verano para... Hay familias que trabajan también durante el verano, y para los colegios que cerramos dos meses también es una obligación dar salida a las familias. Entonces en el Colegio de Las Palmas se desarrolla un programa bilingüe de actividades lúdicas. Precisamente este año gira en torno a las aventuras de Julio Verne, porque es el tema central de la Olimpiada y nos ayuda a integrar los proyectos, el de la Olimpiada, el del Estival. Hay cursos intensivos de natación, o sea que los niños pueden continuar también divirtiéndose, pero en un entorno bilingüe para seguir desarrollando el idioma durante el mes de junio y julio. Es hasta el 25 de julio.
Bueno, pues hay muchísimos proyectos por delante y hay que reconocer que un premio valora el trabajo que hay, además me consta que hay mucho, el buen trabajo de los chicos, chicas, de los alumnos y también de los docentes. Pues ha sido un placer hablar con usted una vez más. Pino Afonso, directora del Colegio Arenas Atlántico en Arucas. Un abrazo fuerte, doña Pino. Buen día.
Muchísimas gracias. Buen día. Adiós, adiós.
Segundos para llegar a las 12 del mediodía. Se quedan con Pilar García Muñiz con el Mediodía COPE. Nos despedimos hasta mañana viernes. Marcelo.